todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. El tema que les traemos el día de hoy es 5 maneras para hacer redes de contactos.
Hola a todos, con muchísimas ganas de compartir un nuevo tema hoy. Creemos que las redes de contacto son fundamentales y a veces como que no les damos el valor que merecen. Tal vez porque las redes de contacto que tenemos se han creado orgánicamente. Y me refiero a que cuando uno va creciendo, pues va formando grupos sin hacer mucho esfuerzo. Es decir, por ejemplo, los compañeros del colegio, los compañeros de la universidad, si de pronto uno pertenecía a un grupo juvenil, pues los del grupo juvenil, los amigos de los papás, los amigos de los amigos, los primos, en fin. Esas son realmente redes de contactos. Cuando nosotros vivimos una situación en la que estamos en un nuevo país, en la que nos enfrentamos a una cultura nueva, pues de pronto esa red orgánica ya no existe y tenemos que empezar por formarla porque trae demasiados beneficios a todo nivel. El boca a boca es la forma más efectiva de hacer, digamos, por ejemplo, mercadeo. Si un amigo le habla de las bondades de un producto, un servicio, un restaurante, existen muchas probabilidades de que usted compre el producto, use el servicio o vaya al restaurante que le recomendaron. De eso se trata en general las redes y los contactos. Cuando uno necesita una información, cuando uno necesita algún dato, pues recurre a esas personas para obtener información. Y yo pienso que eso es mucho el principio de las redes de mercadeo.
Claro que sí, yo recuerdo claramente cuando llegué a este país, y yo pienso que también en su momento cuando tú llegaste, Paula, no voy a decir que sufrimos, pero no la vimos tan fácil o tan clara. Porque muchas veces necesitábamos, digamos, encontrar dónde conseguíamos a una persona que nos reparara el televisor, por ejemplo, una persona que nos ofreciera algún tipo de servicio que necesitábamos. La verdad que no contábamos con una red de amigos o personas que de pronto nos facilitaran ese camino. Y bueno, por eso es que es tan importante empezar a construir este tipo de redes.
Y a veces como que pensamos, Dios mío, tengo que ir a hacer, el tema de los que estamos hablando en inglés se dice networking. Si en algún momento lo volvemos a mencionar así, quiero que nos familiaricemos con el tema. Nos sentimos que nos da miedo, o sea, y tengo que ir a hacer networking, yo no quisiera, me da como temor tener que ir a hablarle a la gente, tenerme que acercar a alguien y presentarme. Definitivamente eso no es fácil, yo no voy a decir que sea un proceso fácil, pero tenemos que tratar de aprovechar, digamos, algunos recursos, algunas oportunidades que se dan en nuestra vida diaria para hacer esas redes de contacto. Y en efecto, ir a eventos donde se hace networking, a mí me parece que es importante también. Forma parte de la formación como profesionales acá. Si uno quiere conseguir trabajo, si uno quiere abrir un negocio, si, por ejemplo, uno metió a los hijos a un colegio y uno quiere conocer a los papás de los hijos, es decir, quiere saber cuáles son las familias o qué tipo de persona, con qué tipo de personas se están relacionando los hijos de uno, pues también le toca hacer a uno networking a ese nivel.
Bueno, yo quiero que antes de que empecemos ya a mencionar las 5 maneras de las que les vamos a hablar esta noche específicamente, quiero comentarles una anécdota, y yo no sé si Paula se acuerde de eso o no, pero yo era una persona que era no tan amiguera. En cambio, Paula siempre ha sido pues más amiguera y ella no ha tenido nunca el problema de irse a presentarse a sí misma ante alguien y todo. Y cuando nosotros nos casamos y empezamos a salir y empezamos a tener la iniciativa de empezar a crecer nuestra red de amigos, ella era sin problema, iba y conocía a la amiga y a la vecina y a todo. Y bueno, me decía, bueno, la tarea de esta noche de donde vamos a ir es que tú vayas y hables. Y a mí me daba una pena y no me sentía cómodo, no me sentía bien. Y ella era, bueno, a ver, tienes que conocer a 1, 2, 3 o 4 personas esta noche. Entonces, paulatinamente, pues me fue introduciendo en el tema de hacer más amigos. Y bueno, ya eso es historia, pero quería compartirles esa anécdota de cuando nosotros empezamos.
No me acordaba.
Claro que sí, yo me acuerdo.
Ahora me acuerdo también de una cosa chistosa, que empezamos a buscar amigos en Facebook. Bueno, busquemos amigos en Facebook afines. Busquemos grupos de profesionales, latinos, en el área en la que vivimos, en fin. No nos fue muy bien con eso,
no,
me acuerdo
no nos fue
que
muy
no.
bien, no, no nos fue muy
Definitivamente
bien.
nos fue mucho mejor conociendo a la gente directamente. Y tengo que decir que cuando uno se convierte en papá o en mamá, los contactos son mucho más fáciles. Los niños ayudan a que las cosas y las relaciones se faciliten más. Eso sí, pues es un dato curioso. No significa que si usted no tiene hijos no lo va a poder hacer, claro que sí. Pero bueno, en el caso nuestro también nos abrió muchísimas puertas.
Claro, bueno, y
Entonces.
más adelante también les compartiremos un poco más, pero yo también hago redes de mercadeo, entonces en ese tema específico pues es obligatoriamente necesario que tú abras tu camino a conocer más gente y estés haciendo contactos todo el tiempo, entonces ya uno se vuelve pues mucho más familiar con el tema y empieza muy fácilmente a generar contactos y a crecer su red de amigos.
Y una cosa que me parece importante, si estoy mal, corrígeme, es que el principio digamos, de que hayan existido las redes de mercadeo o de que existan, es definitivamente una estrategia de mercadeo que las empresas hoy en día están implementando, básicamente porque cuando tú ves que alguien consume un producto, por decir algo, y tú tienes cierto respeto y admiración por esa persona, pues eso te genera confianza. Si un
Claro.
amigo consume un producto, lo ha usado y te puede dar una buena referencia o una mala referencia del producto, pues para ti se vuelve como una, o sea, información importante. Entonces yo pienso
Claro.
que en eso se basa pues las redes de mercadeo y básicamente ese es el principio del networking, de las redes de contactos. Bueno,
Tienes toda la razón.
entonces vamos a establecer, vamos a darles unas cinco ideas, unas cinco maneras de hacer redes de contactos y la primera son las asociaciones de profesionales. Ustedes saben que nosotros tratamos muchos temas a nivel profesional y de la gente que busca trabajo, que quiere hacer negocios. Entonces el tema de las asociaciones de profesionales es clave. Si yo soy ingeniero, si yo soy médico, si yo soy abogado, pues tengo que buscar esos grupos, digamos, en la región en la que estoy. Entonces, buscar las asociaciones de profesionales en su industria y que estén localizadas en su área. Generalmente estas asociaciones promueven eventos, conferencias, paneles de discusión sobre temas inherentes a la industria y se convierten en un excelente lugar para promover su negocio, enterarse de las tendencias, para no quedarse atrás y digamos de conocer otros profesionales que en algún momento pues de pronto pueden representar información interesante para un trabajo. Es decir, si yo hablo con alguien y yo le digo, mira, yo soy experta en hacer esto, he trabajado por muchos años en esto, pues la persona se va a acordar de mí en un futuro, por ejemplo, si en la empresa de él o en la empresa de alguien que él conoce necesitan ese tipo digamos, de conocimiento o de habilidad, pues se va a acordar de mí y seguramente me va a avisar, ¿cierto? Entonces el tema de las asociaciones de profesionales me parece que es clave. Y las asociaciones de profesionales en este país y en todos los países tienen publicaciones, publicaciones escritas y también lo que llamamos las newsletters. ¿Cómo se podrá decir eso en español?
Sí, como un magazine específico cada mes o cada 2 meses.
Exacto, que llega
Sí,
directamente al correo. Entonces
sí.
lo que uno hace es registrarse en este tipo de magazines, le llegan a uno, digamos, sí, con cierta frecuencia. Estos magazines anuncian generalmente los eventos que vienen el siguiente mes o 2 meses, de esa manera uno puede programarse y también generalmente mencionan trabajos que están abiertos en algunas empresas relacionadas a la industria. Entonces el tema, digamos, de conocer gente en la industria en la que uno está y acercarse un poquito más a la misma, creo que es el tema de las asociaciones de profesionales es clave.
Es muy muy clave y con respecto al costo, yo sé que algunas asociaciones muy primarias no tienen un costo, pero algunas asociaciones que ya están mucho más formadas y ya tienen una historia de éxito y ya están trabajando con todos los juguetes, como decimos, esas asociaciones sí te van a cobrar un poco de dinero. Pero yo te garantizo que vale muchísimo la pena porque verdaderamente, como dice Paula, vas a estar conectado con personas en el tipo de industria en el que tú tienes interés.
Exacto. Y también uno siempre con todas las cosas que tienen costo, pues uno sencillamente pues ensaya, ¿cierto? Entonces, digamos, uno puede pertenecer por unos 2, 3, 4 meses, participar activamente y si uno pues no le ve el valor, de pronto los eventos que están promoviendo no son los mejores, pues uno toma la decisión y se retira. O sea,
Correcto.
en todo pues las cosas se pueden evaluar y mejorar y tomar decisiones frente a eso. Bueno, vamos al segundo punto, son las entrevistas informativas. Las entrevistas informativas en los Estados Unidos se llaman en inglés informational interviews. Esto es una cosa súper común acá y muy poco común en nuestros países. Básicamente son una oportunidad de conectarse con la gente, de escuchar, de hacer preguntas y de obtener información. Es supremamente normal que a mí, por ejemplo, a mi correo electrónico me llegue un email de una persona que no conozco o generalmente por LinkedIn pidiéndome si tengo una entrevista informativa con ellos. Básicamente lo que quieren es obtener información de pronto de mi trabajo, de la industria en la que estoy, de la empresa en la que trabajo, y es una cosa súper normal. Es decir, si a uno le llega una solicitud de una entrevista informativa, no es para nada invasivo, es normal. Pero es muy bueno también cuando uno se pone activamente a buscar esas entrevistas informativas, busca profesionales que de pronto puedan ser interesantes para uno, personas que le puedan dar información importante, uno manda un email o manda de pronto como una, ¿cómo se dice? Como un internal request de LinkedIn, por ejemplo, que uno puede mandar mensajes y pide la entrevista informativa. Muchas veces a uno la entrevista informativa la puede también pedir a través de otro contacto. La gente aquí en Estados Unidos conoce el tema, está súper abierta y la verdad es que yo me sorprendo todos los días de ver cómo la gente quiere dar información y es súper abierta para proporcionar datos.
Claro, claro que sí. De hecho, les voy a contar algo que me sucedió hace un par de semanas. Como había contado en algunos capítulos anteriores, yo soy ingeniero químico ambiental, trabajo como gerente de proyectos para una empresa y pues lógicamente me contactan mucho para hacer este tipo de entrevistas. Pero casualmente hace 2 semanas me contactó una persona que viene de Francia. Y que este señor tiene un expertise, es experto fuertemente en el manejo de aguas, de plantas de tratamiento de aguas. Y pues me contactó, supo que yo era ingeniero químico que trabajaba para esta empresa. Y él viene siguiendo a la empresa para la que yo trabajo en este momento. Casualmente llegó a mi nombre. Me pidió que si por favor lo podía poner en contacto con la persona adecuada en recursos humanos. Yo lógicamente conozco a las personas que están directamente involucradas en el diseño de las plantas de tratamiento de aguas y lo pude simplemente conectar a él, simplemente lo conecté con la persona adecuada, le dije que si podía hacer una entrevista de información o informativa con esta persona que me había mandado su hoja de vida y que tenía una experiencia bien, pero bien fuerte en muchos países manejando plantas de tratamiento de aguas.
Claro, y generalmente la consecuencia más importante de una entrevista informativa es un contacto adicional, como en el caso, digamos, de este personaje que mencionas, pues la persona solicita información, pero además de eso, tú fuiste más allá y lo conectaste directamente ya con una fuente de información, digamos, que le puede interesar más a él. Entonces el tema de las entrevistas informativas es muy importante, es muy normal y socialmente aceptado pedirle a alguna persona desconocida en la mayoría de los casos que le conceda unos minutos para tener esta entrevista informativa y para discutir y recibir ideas.
Ahora, hay muchas personas que también lo utilizan como una plataforma de entrada a una empresa y que conozcan su experiencia y de pronto calificar alguno de los trabajos que están ofrecidos en esa empresa.
Pero ahí yo te quiero decir algo. Es muy importante cuando una entrevista informativa se solicita, uno tiene que estar en actitud de escuchar, ¿sí? Porque la gente generalmente cuando está pensando, ah, yo quiero un trabajo en esta empresa, yo quiero un trabajo en esta empresa, entonces a lo que se dedica es a decir básicamente quién es él y qué es lo que sabe hacer y todo. En las entrevistas informativas se va es a escuchar, a hacer preguntas, a recibir información, pero sobre todo a escuchar. Por favor, un error grandísimo es pedir trabajo en una entrevista informativa.
Sí, no, eso definitivamente no se puede hacer, es uno de los grandes no, porque definitivamente la persona que está tomándose el tiempo de darte una entrevista informativa no está esperando desde ningún punto de vista que tú vayas a pedir trabajo, entonces no sería bien visto.
Exacto, eso se puede dar como consecuencia de una relación que se va desarrollando. Pero en general pienso que es importante que nadie sienta que es inapropiado preguntarle a algún contacto por este tipo de reuniones formales. Y un último consejo, después de una entrevista informativa es básico e importante hacer un seguimiento a través del correo electrónico. Si alguien le tuvo, digamos, la paciencia y
La
la
disposición.
disposición de darle su entrevista informativa, por favor, en Estados Unidos es súper esperado mandar un email de agradecimiento, hacer, como se dice acá, un follow-up. Y de pronto en ese email uno solicita ya que de pronto le contacte con algo, con alguien más, con una persona nueva.
Perfecto.
Bueno, el tercero o la tercera manera de hacer redes de contacto es hacer un voluntariado. Yo creo que eso también es muy escaso en nuestros países. Yo no sé, de pronto los colombianos que me están escuchando van a acordarse de esto. Las únicas personas que yo recuerdo que eran voluntarias en Colombia eran las damas grises de la Cruz Roja. Yo no sé si te
Sí,
acuerdas,
sí.
que eran unas señoras que ya estaban, digamos, que no trabajaban o que se dedicaban a su casa y que donaban su tiempo pues a la Cruz Roja, en la promoción pues como de sus eventos. Entonces el tema del voluntariado para nosotros era como muy, una cosa como muy desconocida, ¿sí? En este país es una cosa, digamos, muy conocida, hasta cierto punto esperada y muy bien vista. Es muy
Sí.
bien visto que uno haga un voluntariado porque es muy interesante cuando uno de pronto encuentra una organización, una misión que a uno le gusta. Resulta que a uno le gusta, por ejemplo, la naturaleza. Entonces uno puede buscar un voluntariado en donde uno vaya a sembrar árboles. O le interesa el tema de educación. Entonces busca un voluntariado donde vayamos a pintar una escuela, a trabajar con niños, a ser mentores de niños. O nos interesa, digamos, el tema del cáncer de seno. Entonces vamos a hacer brigadas de información. O bueno, en fin, hay cantidades, yo diría que casi infinitas de organizaciones que se pueden encontrar para hacer un voluntariado. Es una oportunidad para usted, básicamente, primero, usar su tiempo libre de manera productiva, conocer gente. Es por eso, digamos, es la razón por la que lo estamos incluyendo como una manera de redes de contacto, es porque es una excelente manera de conocer gente. Es una buena manera, digamos, por ejemplo, de poner experiencia en su hoja de vida. Si usted está haciendo un voluntariado en donde use sus habilidades profesionales, también se puede convertir en algo positivo como experiencia en su hoja de vida. Y generalmente en las hojas de vida y en los resúmenes acá en Estados Unidos, los voluntariados se ponen esa información que puede ser relevante.
Claro, y vale la pena mencionar que también es un punto muy válido cuando empezamos nosotros a crecer más en la vida en general, estamos buscando cosas que nos llenen, ¿cierto? Vivir una vida intencional. Entonces también es un punto clave de pronto para que tú sientas que estás regresando algo por todas esas cosas o todas esas bendiciones que tú tienes en la vida, hacer un voluntariado, ¿cierto? Entonces cumple como todos los requisitos para hacer el networking, pero a la vez te está dando una gratificación importante.
Exacto, yo quiero dar un ejemplo muy concreto en mi vida. Cuando yo llegué a este país, inicialmente el visado que tuve no me permitía trabajar. Entonces yo, pues muy activa siempre, empecé a buscar un voluntariado, ¿cierto? Recuerdo que fui voluntaria de una orquesta sinfónica en la parte de mercadeo y en eso Edwin siempre me apoyó, a pesar de que el tren me costaba de mucho dinero, era mucho tiempo que tenía que gastar yendo hasta allá, pero el arte para mí siempre ha sido, y sobre todo pues como el arte en cuanto a la música, ha sido muy importante. Entonces yo dije, bueno, esto es lo mío, yo quiero de pronto donar mi tiempo a esa organización y lo hice. Fue súper positivo. De eso que saqué, digamos, practiqué mi inglés en su momento. Me sentí más cómoda con el tema del inglés profesional, me sentí más independiente, o sea, ya yo no tenía que estar, digamos, pidiéndole a Edwin que me llevara a tal parte o que ya era un, como digamos, mi propio pequeño proyecto, y quedé con excelentes referencias, de las personas con las que trabajé ahí. Luego, cuando entré a la universidad, esa fue también mi manera de poner un pie en el mercado laboral. Y ese es un punto muy clave que tenemos que tener en cuenta. Yo empecé haciendo un voluntariado para la organización para la que hoy en día trabajo después de 11 años. Y básicamente después de 2 meses que yo pude trabajar con ellos, pues les encantó mi trabajo, les encantó, digamos, la manera como yo respondía a las necesidades de la organización. Y yo en principio lo hice desinteresadamente porque pues era lo que podía hacer en ese momento, se ajustaba con la carrera, perdón, con la maestría que yo estaba terminando. Y de eso que me te quedó un trabajo, y un trabajo maravilloso que he tenido por todos estos años y una cantidad de gente que hemos podido ayudar. Entonces, vean también el tema del voluntariado como una oportunidad realmente para demostrar lo que son capaces de hacer, para que la gente los conozca realmente. Muchas veces pasar el filtro de una entrevista no es tan sencillo, pero si ya uno tiene el pie adentro y ya saben cómo trabaja uno, pues seguramente en el momento en que una persona salga, en el momento en que una persona vaya a una licencia de maternidad, pues ahí lo van a tener en cuenta uno.
Y la red de contactos que tú estás haciendo, esa red que estás creando de aquellas personas que están viendo cómo tú desinteresadamente y abiertamente estás tratando de ayudar con alguna causa, esos contactos te garantizo que de una u otra forma el día de mañana te van a poder ayudar y esa es la esencia, ¿no?
Exactamente. Hacer un voluntariado es una excelente forma de dar y de recibir. Trata de escoger un proyecto de carácter social, ambiental, artístico que le guste y en el que se sienta cómodo aportando. Allí podrá conocer gente que comparta sus mismos valores, gustos e inclinaciones y a lo mejor los contactos que más adelante podrían ser útiles en relación a su negocio. Uno nunca sabe dónde está esa persona clave que pueda servir para algo en el futuro, que pueda darle alguna información, que pueda tenerlo en cuenta uno para algo.
Claro que sí.
Bueno, a nivel profesional, la cuarta manera de hacer redes de contacto, pues obviamente son las redes sociales, ¿cierto? Pero yo quisiera concentrarme específicamente en LinkedIn. LinkedIn es una red de contacto virtual que digamos es muy respetada y que es de carácter profesional y empresarial. Es decir, nadie está en LinkedIn para buscar amigos, nadie está en LinkedIn para buscar novio. LinkedIn básicamente es una plataforma en la que tenemos que estar si somos profesionales o si tenemos negocio, como una manera para conectarnos con otros profesionales y para que nos encuentren también.
Claro que sí, de hecho cuando tú estás muy enfocado en sobre todo en buscar trabajo, ¿cierto? Tú organizas muy bien tu LinkedIn y empiezas a tratar de buscar por especialidades. Tú buscas, en mi caso, por ejemplo, en ingeniería ambiental o ingeniería química, yo puedo buscar, hacer búsqueda a través de esos temas específicos y voy a encontrar una cantidad de personas y tú luego vas creando un filtro y vas decidiendo a quién puedes empezar a contactar y generar una o crear tu red de contactos.
Y muchas veces es una plataforma que funciona solita. A mí me ha pasado, yo tengo experiencia también en análisis de crédito y tengo esa información en LinkedIn y me han llamado de varias empresas básicamente por eso. Entonces, las personas de recursos humanos están usando LinkedIn como una herramienta imprescindible para buscar talento humano y en muchos casos, cuando por ejemplo una empresa quiere a uno contratarlo y lo llama a una entrevista, lo primero que hace es chequear su LinkedIn
Sí.
para ver qué tanta información uno tiene y para, digamos, saber el nivel o, digamos, la experiencia que uno tiene. Crear un perfil en LinkedIn para usted y para su negocio es supremamente importante. Es muy bueno también hacer networking virtual. En LinkedIn uno puede conectarse con otras personas, puede pertenecer a asociaciones de profesionales. Puede, digamos, buscar trabajos que se relacionen con lo que uno quiere o con lo que uno tiene como profesional para ofrecer. Tiene una herramienta en la que uno selecciona, digamos, unas categorías y le empiezan a llegar trabajos relacionados con lo de uno en el área en la que uno vive. Yo pienso que LinkedIn o sea, es un mundo gigante que se puede explorar de mil maneras, pero básicamente pienso que para el tema del networking sirve muchísimo para las entrevistas informativas. Pues para que lo encuentren a uno, ¿cierto? Y
Sí,
para uno
claro.
también buscar profesionales y entender un poquito más el tipo de profesionales que trabajan en ciertas empresas.
Claro que sí.
Recuerde que el secreto de las redes de contactos está siempre más en escuchar que en hablar. Muchas personas pierden tiempo valioso concentrándose en sí mismos. Por eso, de pronto, digamos, el tema del LinkedIn. Pues obviamente es importante que el perfil de uno esté muy bien escrito, pero es una manera también muy interesante de uno ver qué es lo que los demás están haciendo y cómo lo están describiendo. Y por último, creo que la última manera de hacer redes de contacto son los grupos de interés. Yo en los grupos de interés los clasifiqué en cuatro categorías. Los grupos de interés se dan generalmente por gustos, por aficiones, por valores o por situaciones en la vida. Primero, por gustos. Por ejemplo, a mí me gusta el arte. Entonces yo puedo buscar grupos o personas o entidades o asociaciones o en fin, que les guste el tema del arte. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el momento en que yo vaya a un evento, digamos, de un grupo que le interese el tema artístico, para mí va a ser muy fácil entablar una conversación. Yo voy de pronto a mencionar un poco el tema artístico que a mí me gusta más. La persona posiblemente le guste también algo parecido y se hace muchísimo más fácil la conversación. Segundo, por aficiones. Yo diría que aquí un buen ejemplo es el deporte.
Sí, claro.
Aquí hay muchísimos grupos de gente que juega fútbol, ¿cierto? Y gente que no necesariamente es la más experta, hay gente que a lo mejor hará deporte una vez a la semana o hará un deporte una vez al mes, pero por ejemplo sé que hay grupos de papás que se juntan y juegan fútbol en la cancha de allí, digamos, de a 2 millas de acá. Y bueno, hay gente de todo tipo y se vuelve una excelente fuente también para uno hacer amigos, para conocer gente. Bueno, entonces el tema de las aficiones es también importante. Ahora, los valores. A mí me interesa, por ejemplo, contribuir a una misión. Yo soy, por ejemplo, muy aficionada o respeto mucho el tema de los refugiados. Entonces puedo también buscar grupos que estén interesados en ayudar a los refugiados, conferencias en donde hablen del tema de los refugiados. Y eso se vuelven como fuentes para mí, para conocer más personas, ¿cierto? Yo iría a reuniones, yo me junto con grupos o inclusive hago un voluntariado en organizaciones que ayuden a los refugiados. Y por último, los grupos de interés es situaciones en la vida. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo, por ejemplo, en este momento vivo una situación muy particular y es que soy mamá. Y como mamá, busco grupos de mamás pues que tengan las mismas preguntas que tengo yo todos los días. En Facebook hay unos grupos increíbles de mamás. Yo les recomiendo a las que son mamás que busquen grupos, por ejemplo, de mamás en la región en las que ustedes, en la que ustedes están o en el pueblo en el que ustedes están. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tengan preguntas, pero ¿cuál será el mejor doctor, el mejor pediatra o cuál es el mejor pañal o cuál es la mejor cremita, pues, que les sirve a los niños para, no sé, para alguna alergia que tengan, cuál es el mejor parque de diversiones? ¿Cuál es el restaurante más, digamos, amigable con los niños? Todo ese tipo de preguntas se las contestan a uno en esos grupos de mamás. Entonces me parece que son también grupos de interés muy interesantes en donde uno puede hacer redes de contacto.
Claro que sí. Para que les quede claro, yo también busqué grupos de papás y no encontré.
Algo de pasar ahí.
En fin, lo que yo quería mencionar aquí también era dos plataformas bien interesantes que existen. Sobre todo una de acá de Estados Unidos que fue creada en el año 2002 y se llama Meetups. Y es una aplicación bien interesante porque tú puedes buscar, por ejemplo, algún tema específico en el que estés interesado. O incluso si tú quieres formar un nuevo grupo, creas un perfil ahí en la aplicación en donde dices, por ejemplo, el grupo de los corredores de la noche. ¿Cierto? Si te gusta correr y quieres encontrar personas que no tengan tiempo durante el día, que solamente les quede tiempo en la noche para salir a hacer deporte y específicamente en este caso correr, entonces tú creas ese grupo y lo pones ahí como en una nube y empieza a aparecerle ese nuevo Meetup a todas las personas que tienen la aplicación y que viven relativamente cerca de donde tú vives. Entonces es una forma bien interesante también en la cual tú puedes empezar a conocer más personas que estén enfocadas en un interés particular. Y existe otra también bien interesante que se llama
Internations.
Internations, y esa Internations es otra aplicación, pero no solamente acá en Estados Unidos, sino más a nivel global. Fue creada en el año 2007 y esta aplicación te sirve mucho también para determinado interés, sobre todo, por ejemplo, cuando tú viajas a otro país y estás interesado en conocer personas de otras partes. Si tienes una duda acerca de cualquier ciudad en otro país y tú estás muy interesado en averiguar sobre la cultura o sobre algo específico de esa ciudad, pues te puedes simplemente involucrar en esta aplicación Internations y ahí puedes encontrar no solamente respuestas, pero también un grupo de personas con las cuales tú puedes hacer networking.
Excelente. Yo creo que deben de haber muchas otras que de pronto pues no conozcamos,
Sí.
pero creo que en el tema de los grupos de interés hay de todo. Hay
Claro
un
que sí.
bagaje muy grande por gustos, por aficiones, por valores, por situaciones. Bueno, yo quisiera como conclusión, y lo acabé de mencionar la importancia del saber escuchar, de que tengamos siempre una actitud abierta hacia escuchar y aprender de los demás. A veces, digamos, por la misma situación que vivimos como inmigrantes, a veces no tenemos quien nos escuche el cuento y quien sepa quiénes somos y qué es lo que hemos hecho. Entonces, a veces, cuando conocemos a alguien, queremos de pronto como decirle toda nuestra historia rapidito porque las oportunidades son pocas. Eso está muy bien. Aquí en Estados Unidos se llama el elevator pitch, que es como una breve presentación de quién es uno y qué es lo que uno busca. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que el tema del networking es también para escuchar, para recibir información. Y muchas personas pierden tiempo muy valioso concentrándose en sí mismos. Es mejor usar el tiempo para hacer preguntas y colectar información y escuchar activamente.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Y los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una
Better Vida.